Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Son dos minutos los que pasan de las 12 del mediodía en la comunidad autónoma de Canarias. Estamos en el tiempo de las personas. Hoy vamos a tener un programa bastante variado y donde vamos a hablar, como siempre, de los problemas que afectan a las personas. La accesibilidad es una forma de mejorar la vida de las personas, no solo las personas con discapacidad. Hablaremos también de algunas palabras, lógicamente el léxico que configura la discapacidad se cambia lógicamente según la discapacidad que tenga cada uno, y hablaremos un poco de algunas palabras. Por ejemplo, en el hospital, en la zona de aparcamiento, hace un año al anterior jefe de área de salud se lo dijimos: no somos minusválidos, somos discapacitados. Entonces hay que empezar a cambiar las palabras correctas para que las personas nos sintamos en igualdad. Hoy vamos a tener varios invitados y los compañeros aquí. Vamos directamente a la capital de España. Allí se encuentra un compañero, un hombre vinculado a la accesibilidad, Adrián Yuste González. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
Digo que un hombre que trabaja con la discapacidad, y que ¿quién es Adrián Yuste?
Bueno, pues como tú has dicho, llevo desde el año 2003 trabajando en torno a los proyectos de accesibilidad, aunque mi formación profesional no fue en principio ella, porque soy licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Burgos. Pero siempre me han atraído los temas de calidad y los temas de gestión. Bueno, siempre he trabajado en la empresa privada, no en la empresa pública, en torno a estos temas: calidad, gestión, responsabilidad social corporativa. Y como parte de esta de este concepto de responsabilidad social corporativa, a través de un máster que hice en la UNED, pues surgió mi primer contacto con el mundo de la discapacidad y el mundo de la accesibilidad universal. En la empresa donde trabajaba propuse la creación de un área para desarrollar proyectos de accesibilidad universal. La empresa donde trabajo es CEIS, y desde el año 2003 estamos ayudando a las organizaciones, tanto públicas como privadas, a desarrollar este concepto en sus instalaciones y servicios. Yo creo que tenemos una experiencia interesante, con más de 50 proyectos realizados en todos los campos, en todos los sectores: sector turístico, sector museos, sector de bienes de consumo, etcétera.
Vamos a hablar con nuestros invitados. Hay que decir que la accesibilidad es una oportunidad ante todo lo que está pasando: el turismo accesible, el turismo ecológico. Todo tiene que ver en parte con la accesibilidad. Jacinto Alonso, buenos días o buenas tardes.
Hola, buenos días. Saludos cordiales a todos.
También está en nuestros estudios Carlos Hernández. Buenos días, Carlos.
Buenos días a todos.
Y a la izquierda está Javi Monte. iba a decir Javi Monte. Javi Moreno, buenos días.
Buenos días, José.
También está calladito, no dejamos hablar mucho, el compañero Jaime Blanco. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
Hay que decir que la experiencia de Adrián en Fuerteventura está en un estudio que hizo sobre las playas, incluso con Team Promi en Tenerife.
Sí, exactamente. Allí en vuestra bonita isla hemos participado en un proyecto dentro de accesibilidad en la playa del Matorral, en Morojable. Le hicimos en abril del 2018. Creo que, nosotros actuamos siempre desde el punto de vista de consultoría, pero no somos nadie para que luego el propietario de este entorno, en este caso el Ayuntamiento de Pájara, pues haga caso a las recomendaciones que damos. Creo que sí que hizo caso a las recomendaciones. Y también en octubre del 2018 pues tuve el honor de estar allí en vuestra isla dando un pequeño curso de accesibilidad organizado por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Fuerteventura, que se celebró en un bonito palacio que tenéis ahí en Puerto del Rosario, y en el que asistieron 30 participantes, y creo que fue el inicio, o uno de los posibles inicios, de que profesionalmente el tema de accesibilidad en vuestra isla pues se potencie.
Hay que decir que bonito puede ser el paseo congreso, pero de la accesibilidad
no,
hay que hablar.
No es accesible.
Don Jacinto, buenos días nuevamente. ¿Tiene usted a nuestro invitado?
Buenos días, bienvenido. Supongo que al haber hecho participado en un proyecto en un lugar de la isla, supongo que en particular sabrán cuál es la situación de la accesibilidad en Fuerteventura y en particular en Canarias. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, pues mi opinión personal es que en general en todas las comunidades de España hay que mejorar bastante. Creo que en Canarias se están haciendo buenas actuaciones a través de los cabildos y a través de muchos municipios. Sin Promi en Tenerife creo que está haciendo una excelente labor. Adivia en Fuerteventura está haciendo una excelente labor también de concienciación, de formación y de prestar asistencia técnica y conocimientos de buenos profesionales en el caso de que así se lo solicite. A nivel de conjunto de la isla, creo que la accesibilidad en Canarias hay que considerarla como una oportunidad, y teniendo en cuenta de que no nos debemos de dormir. Hay un dicho por ahí que dice que las oportunidades son como los amaneceres. Si no madrugas te pierdes el amanecer. Pues con la accesibilidad en Canarias ocurrirá lo mismo. La accesibilidad está muy relacionada con todo lo relacionado con el turismo de calidad, y potenciar la accesibilidad en el turismo es potenciar uno de los ejes económicos que actualmente tiene las Islas Canarias. Repito, queda mucho por andar. Nosotros hemos participado en varios proyectos en Tenerife, tanto en playas como en hoteles, como en el Museo de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, el tranvía metropolitano de Tenerife, que suponen unos hechos puntuales, pero que pueden copiar el resto de islas de lo bien que se ha hecho, creo, en estos entornos que acabo de citar.
Carlos, adelante.
A ver, ya que estamos en Fuerteventura, me gustaría saber qué propuesta, un poco que detallaras la propuesta que se hizo sobre la playa del Matorral.
Bueno, en la playa del Matorral nosotros hicimos la propuesta que siempre hacemos a todos nuestros clientes. Nuestra propuesta de consultoría va fundamentada o va dividida en dos módulos. bueno, mejor en tres módulos. Un primer módulo, que es conocer cuál es la situación del entorno, analizar desde el punto de vista de la accesibilidad qué carencias tiene ese entorno. Para ello, para este análisis, nos fundamentamos en el cumplimiento de todos los requisitos legales que apliquen, más una serie de requisitos voluntarios que seguramente que vosotros, profesionales de la accesibilidad, conocéis, que se conocen con el acrónimo de requisitos DALCO. Hay una norma que establece una serie de requisitos funcionales, DALCO, el acrónimo de deambulación, aprehensión, localización y comunicación, que nosotros, a la hora de hacer un diagnóstico de situación, les tenemos también en cuenta. Como consecuencia de este diagnóstico, se elabora un informe y se propone a la organización un plan de mejora de la accesibilidad. Un plan de mejora de la accesibilidad segmentado en tres grandes grupos. Primero, lo que nosotros podríamos denominar como puntos rojos, incumplimientos legales que hay que solucionar sí o sí, porque las leyes nos aplican a todos. Puntos o hallazgos, digamos, amarillos o ámbar, bueno, son aspectos de mejora. No se exigen, pero no estaría mal que con el tiempo y cuando haya una partida económica que los pueda asumir, se tengan en cuenta. Y los puntos verdes son aquellos en los que ahora se está bien, pero hay que mantenerles esa situación en el tiempo. Entendemos que si algo se hace bien hoy, para ser eficientes y que no se pierda ese esfuerzo económico realizado en el tiempo, hay que mantenerlo. Por ello, en la módulo 2 de nuestro proyecto de consultoría, siempre incluimos un término, que es establecer un sistema de gestión de la accesibilidad. Es decir, un sistema organizativo que garantice una serie de aspectos, entre ellos el mantenimiento de las instalaciones. Otro de los aspectos que se contempla en este sistema de gestión es la garantía de que el personal de atención a las personas con discapacidad va a estar formado en este tema. Otro de los aspectos es que vamos a preguntar a los clientes, a los turistas, si vamos por buen camino, si vamos acertando. En otras palabras, conocer su nivel de satisfacción frente a la accesibilidad. Y por último, otro de los ejes es trabajar en común con los afectados, con las personas con discapacidad, con las asociaciones de personas de ancianos, con las asociaciones profesionales de cada uno de los entornos, con las asociaciones de empresas turísticas. Crear grupos donde se opinen y, como consecuencia de estas opiniones, llevemos adelante los planes de accesibilidad turística, planes de accesibilidad comerciales, que sean pertinentes.
Javi.
Hola, buenos días, Adrián Yuste.
No, hola, buenos días.
Como habéis comentado, ¿no? La accesibilidad me parece una oportunidad muy importante porque tiene una doble función, ¿no? Por un lado, puede ayudar en esta situación de COVID-19 a reactivar o ser punta de lanza de la economía en Fuerteventura, ¿no? Al tener ese sector predominantemente turístico y hacer todos los establecimientos y todo lo que lleva, ¿no? El transporte, la señalética, las comunicaciones, hacer todo eso que sea accesible, pues supone un gran beneficio, no solo económicamente, sino también en derechos, ¿no? Para las personas con discapacidad. Y además es que es uno de los ejes del futuro, ¿no? Yo pienso que la accesibilidad, la sostenibilidad medioambiental y el feminismo son los ejes en los que tenemos que apuntalar nuestra sociedad. A mí me gustaría preguntarle cómo funcionan los certificados AENOR de calidad, porque me parece que pueden producir un efecto dominó entre las empresas, establecimientos y los hoteleros, ¿no?
Sí. Bueno, pues me alegra de que me hagas esta pregunta, porque se me ha olvidado decir de que la última fase de nuestro, digamos, de nuestra oferta técnica de consultoría a las organizaciones es proponerles que después de haber hecho las cosas, si pensamos que las hemos hecho bien, nada mejor que presentarnos a un examen, ¿eh?, que es lo que tú has indicado que es una certificación de accesibilidad, ¿vale? La certificación de accesibilidad es un, por así decirlo, un examen donde un organismo independiente, AENOR, dotado con unos técnicos, por unas personas que tienen unos conocimientos técnicos sectoriales y de accesibilidad, verifican el cumplimiento de la legislación y de las normas de certificación. En este caso, la norma UNE 170.001. Hay organizaciones en las Islas Canarias que tienen este certificado. Estoy hablando de un hotel, el hotel Curotel Marisol en Arona. Todas están en Tenerife, excepto una playa que creo que está en Palma de
Menorca.
En Gran Canaria, pero nosotros hemos participado en proyectos de accesibilidad en Tenerife. Hemos participado en la playa de las Vistas de Arona, en Tenerife, en la playa, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en Tenerife también, en el Hotel Curotel Marisol, en el tranvía metropolitano de Tenerife. Ojalá lo que estás diciendo de que estos ejemplos que se pueden observar, que yo creo que son que están muy bien en el tema de accesibilidad, sean la punta de lanza que anime tanto a las organizaciones públicas o privadas a presentarse a este examen. Este examen, pues al fin y al cabo, es un reconocimiento, es un examen duro, no es un premio de estos de que me presento y salgo en la galería, no es un tema de marketing social, sino de compromiso social, porque al obtener este certificado, lo que se comprometen las organizaciones es a mejorar año tras año en el tema de accesibilidad. Y esto es fuerte. Ya no es salir en una foto instantánea, el alcalde o el concejal de turno, sino comprometerse a que año tras año eso va a mejorar. Sí. En el resto de España, pues aproximadamente, no tengo datos exactos, pero andará sobre los 400 entornos certificados. Y nosotros hemos participado como consultores en más de 70-75 proyectos, entre ellos, por ejemplo, museos, el Museo Guggenheim, el Museo Thyssen, el Museo de la Naturaleza del Hombre, ya lo he dicho, en Tenerife, en playas de Palma de Mallorca, playas de Menorca, cuevas y entornos naturales, la Cueva del Soplao en Cantabria, palacios de congresos, el Cursal en San Sebastián, el Euskalduna, el Palacio de Congresos de Málaga, tranvía metropolitano en Tenerife, estación de Terminus en Bilbao. Como veis, con el Ayuntamiento de Durango, 11 proyectos en un ayuntamiento de 50.000 habitantes. Bueno, pues como veis, de lo más variopinto. Es decir, lo que tiene que ser fundamental para obtener este certificado es que la organización se comprometa y quiera hacerlo. Ese es el fundamento de todo.
Yo quería hacerle una pregunta antes de pasar con el compañero Jacinto. ¿Es normal que se haga un plan de accesibilidad sin contar con los colectivos que intervienen en la accesibilidad? Y segundo, ¿los materiales que se utilizan para la accesibilidad deben de ser de calidad o cualquier material real? Porque vemos como los pavimentos que se ponen, la mitad de ellos a los 6 meses no sirve.
Claro, pues me alegro de que me hagas esta pregunta. sobre los planes de accesibilidad. Lo normal, lo que siempre tendría que ocurrir, es que en la elaboración de los planes de accesibilidad participaran una de las partes, uno de los grupos de interés, stakeholders, fueran los afectados, a través de asociaciones, a través de su representación dentro de municipios, si estamos hablando de un plan de accesibilidad municipal, o a través de sus representantes dentro del sector turístico, si estamos hablando de un plan de accesibilidad turístico. Por desgracia, no siempre ocurre así. Yo creo que en esto se está evolucionando bastante y actualmente en las composiciones de los órganos que se han creado, que se suelen llamar mesas de la accesibilidad, municipales o, en vuestro caso, del cabildo, regionales, etcétera, siempre hay una participación de las personas con discapacidad. Yo echo en falta también otro componente dentro de estas mesas, que son los profesionales de la accesibilidad. Es decir, tan importante es que la representación política es en estas mesas como que la representación de profesionales independientes y expertos en las muchas aristas distintas que tiene el concepto de accesibilidad estén presentes. Y ofrezco, siempre ofrezco, una asociación a la que yo pertenezco, que se llama ASEPAU, Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal. Ofrezco en su nombre el conocimiento técnico de, yo creo que somos 200 profesionales de la accesibilidad, para participar en estos foros y transferir nuestros conocimientos a quien nos quiera oír. En cuanto a los materiales que se utilizan, pues evidentemente, por desgracia es así lo que estás diciendo. Si a esto añadimos una falta del mantenimiento, pues las aceras que hoy están bien, pues mañana van a estar mal. Hay un índice de resbalabilidad en los pavimentos que no se suele cumplir. El tema de los pavimentos, ya que le indicas, longitudinales y de puntos para las personas con discapacidad visual como tú, se ponen sin ningún criterio muchas veces, con lo que yo, si sería uno de los afectados, muchas veces me perdería por las calles si voy guiando un pavimento que sirve para eso, para guiar y para decir, ojo, atención, estás en una zona de precaución. No sé si estarás de acuerdo conmigo, José.
Perfectamente, y seguro que el compañero Jacinto te lo va a reafirmar, Jacinto.
Hola de nuevo, Adrián. Ahí me ha encantado un término que has empleado, que bueno, que nosotros empleamos mucho. Trabajar con en vez de para. Trabajar con los afectados, con las personas que realmente sufren cada día la inaccesibilidad, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de trabajar con en vez de para?
Hombre, son evidentes.
Sí, pero los políticos no las saben, se las recordamos y no te importa.
Trabajar con una persona, con un perfil de persona que es una persona afectada, que viva en sus propias, en su vida diaria, las dificultades que se tienen en acceder a una serie de servicios públicos a los cuales todos tenemos derecho, es más, por los cuales pagamos todos, señores, porque es un tema también económico. Si yo pago a una entidad pública por una serie de servicios, tengo que tener el derecho a acceder a los mismos. Si un ayuntamiento, supongamos, ofrece a la ciudadanía servicios culturales, y esos servicios culturales están pagados por el dinero de todos los ciudadanos, yo, si fuera una persona con discapacidad, querría acceder con la misma igualdad de derechos que otros a esos servicios culturales. Esto yo creo que lo tienen que comprender las autoridades cuando diseñan sus programas y sus servicios. Es decir, hay que diseñar servicios a la ciudadanía para todos, servicios para la ciudadanía integradores. Y si se puede, si se quiere, se puede. Hoy en día los avances tecnológicos hacen que muchas de las cuestiones se puedan realizar. La tecnología, por ejemplo, y los avances en el diseño de las ciudades también hacen que la eliminación de barreras arquitectónicas sea posible. Ya no digamos en todo lo relacionado con el tema de la discapacidad de tipo cognitivo, con la posibilidad de desarrollar documentos en lectura fácil para que todos nos podamos enterar de lo que se indica, por ejemplo, en un anuncio de un ayuntamiento o en un documento. Claro, todo este input se consigue cuando trabajas con los afectados, con las personas con discapacidad. Está bien también trabajar para, pero si no trabajas previamente con estos input, un consultor se puede es fácil que se equivoque. Es fácil que se equivoque. Y equivocarse y solucionar el equívoco es más caro que acertar a la primera. Para acertar a la primera hay que trabajar con los afectados.
Por eso es muy claro.
Una última pregunta, si me lo permite.
Sí, sí.
Comentaba Adrián el tema de, bueno, los distintos tipos de pavimento, por ejemplo, que comentaba, cada uno significa y cada uno proporciona una información distinta. ¿Cuáles son los riesgos de una información errónea o excesiva?
Pues los riesgos es esencialmente de confusión, de que a una persona con discapacidad visual se sienta perdido dentro de un, cuando tiene que hacer un itinerario dentro de la ciudad que él conoce porque ha tomado referencias previamente, y estos pavimentos se ponen de ayuda, de toma de referencias. Yo creo que el presidente García ahí presente puede ahondar más en su experiencia cotidiana. Con este tema de la pavimentación, ya no digamos nada del tema de los bordillos o para las personas con problemas de movilidad que van en silla de ruedas o otras dificultades que tienen. Repito, hay las ayudas técnicas de tipo tecnológico están ayudando a que esto se minimice. Hoy hay alguna aplicación, unas mejores que otras, que plantean itinerarios accesibles y avisan de los posibles conflictos que pueda haber. Ahora, que también me gustaría decir de que es necesaria en este tema una educación ciudadana, bueno, más que ciudadana, una educación cívica, tanto de las administraciones públicas como de los ciudadanos, para una cosa que para las personas con discapacidad visual es un grave riesgo, un peligro, que es poner obstáculos en la vía que no estén previstos. Estoy hablando de andamios sin señalizar desde el punto de vista visual. Estoy hablando de anuncios a pie de calle que rompen la línea de orientación para una persona con discapacidad visual, que es la fachada del edificio. Cuando vemos anuncios por ahí, socavones no señalizados, etcétera. Eso es lo que puedo decir, y seguro que en su, ya te digo, en su experiencia cotidiana, las personas de Adivia, el presidente podría contar muchísimos casos.
Y Jacinto también, porque el pobre es ciego igual que yo y anda con su perro, y hay un montón de cosas que nos hacen la vida difícil. Está claro que la accesibilidad planificada es menos cara que hacer las cosas improvisando, porque la improvisación siempre, siempre es más cara. Y por eso lo que decimos, es mejor hacer las cosas con nosotros que para nosotros, porque siempre se aprende algo. Carlos Hernández quería hacerte otra pregunta.
Bueno, vamos a ver, hay un tema en polémico o que se presta a interpretaciones diversas en la normativa accesibilidad, como es las condiciones básicas de accesibilidad del Real Decreto 505. Me gustaría saber tu opinión respecto a este polémico artículo, que es el apartado 2 del artículo 9, que dice que en suelo urbano consolidado se debe implantar la mayor accesibilidad posible, y que además cuando una obra se restaura, se mantiene o se reurbaniza, hay que implantar la mayor accesibilidad posible, hay que implantar las condiciones básicas, y en suelo urbano consolidado, si no es posible implantar las condiciones básicas, se debe implantar la mayor accesibilidad posible. Este artículo, en mi experiencia profesional, ha suscitado mucha controversia, y me gustaría saber tu opinión al respecto.
Completarás de que no domino toda la legislación. Como idea, me parece interesante y un objetivo de que cuando se en suelo urbano consolidado una obra tenga que ir en las mejores condiciones de calidad de materiales, de respeto al medio ambiente y también de accesibilidad. Es decir, no podemos desligar la accesibilidad de otros factores a tener en cuenta cuando hacemos una actuación. Cuando hacemos una actuación, por ejemplo, en un edificio, tenemos en cuenta una mejora de los requisitos medioambientales de este edificio. Seguramente que todos conocemos el tema de las eficiencias energéticas en los edificios. También, si hay avances tecnológicos, cuando hacemos una remodelación de un edificio, tenemos en cuenta también todo relacionado con resistencias de materiales y las calidades de los mismos. Pues lo mismo tendremos que hacer con el tema de accesibilidad. Claro, a lo mejor este edificio no tenía, por poner un ejemplo, en su concepción original, un ascensor, por ejemplo, para garantizar el desplazamiento vertical. Si es posible, dentro del estudio de reforma habrá que tener en cuenta la instalación de un ascensor para suplir esta carencia que inicialmente tenía el edificio. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión, sin entrar al detalle, porque lo desconozco, de lo que dice este artículo del Real Decreto.
Te pongo un caso concreto. Tú sabes que en el suelo urbano consolidado hay edificios donde en los que el umbral de la puerta está sobre la rasante de la acera o bajo la rasante de la acera, porque son edificios incluso que se hicieron antes de urbanizar esa calle y después quedan sobre la rasante o bajo la rasante. Esos edificios están, digamos, legalizados, están consolidados, y el término ese de la ley que dice que cuando no se puede implantar las condiciones básicas se debe implantar la mayor accesibilidad posible, entiendo yo que da pie a que, por supuesto, también hay otro apartado de la norma que dice que cuando técnica y económicamente no se puede hacer la accesibilidad dentro de la parcela, se puede hacer en el espacio público. Con esta normativa entiendo yo que el último eslabón de la cadena de la accesibilidad, que es el acceder a un a una vivienda, a un establecimiento público, a través de una rampa. Entiendo yo que a la hora de reurbanizar, dice esta normativa, que tiene derecho a que tenga accesibilidad ese establecimiento o esa vivienda, sí, poniendo una rampa.
Hay que analizar, yo te diría que hay que analizar caso por caso. Ahí yo conozco ayuntamientos que a la hora de plantear una rampa están prohibiendo que se invada una zona peatonal. Hay ayuntamientos que están permitiéndolo. Hay de todo. Hay que ver el caso por caso. Para eso es bueno, nada mejor que los técnicos de los ayuntamientos que tienen que dar las licencias de obra y licencias de actividad en este tema también de accesibilidad estén formados, bien formados en este tema de accesibilidad, que sean dialogantes, que no sean tipo aquí pone y no me muevo de lo que se pone aquí, pero que sean también estrictos, es decir, que no sea un coladero estos casos que en ciertos sitios se llaman de se toman como ajustes razonables, que no es la definición de ajuste razonable que se indica en el Código Técnico de la Edificación, documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad. Habrá de todo, hay que analizar caso por caso y siempre pensando no en lo que sea mejor para una de las partes, sino para el conjunto de la ciudadanía, en el caso de un edificio público o de pública concurrencia.
Sin lugar a duda. Yo, Happy, quería preguntarlo con nuestro...
Sí, a mí me gustaría preguntarle, ¿no?, cómo está siendo el acogimiento, ¿no?, de las empresas de ese sector público. Si cada vez están demandando más vuestros servicios o se ha quedado estancado en los últimos años, ¿cómo es la evolución, ¿no?, desde el 2003 hasta el 2020?
Pues me alegro de que me hagas esta pregunta, porque el último año ha sido de un estanque total. Nosotros, ya te digo, trabajamos... hemos estado trabajando con más de 50 proyectos de accesibilidad históricamente. Teníamos 5 o 6 proyectos nuevos cada año, y este año, pues posiblemente por el tema del COVID, que ha afectado mucho a ciertos sectores, entre ellos el turismo, pues se ha quedado estancado el tema. Se ha quedado estancado. Te digo así de memoria, solamente tenemos 2 proyectos nuevos este año de accesibilidad, uno en un museo de Jaén, el Museo Ibero de Jaén, y otro en un centro cultural de Bilbao, que es el Azcuna Centroa, que es la antigua, es una remodelación de una antigua, un edificio de alhóndiga que había en Bilbao, que bueno, pues que se ha reformado y se ha hecho centro cultural, con su auditorio, con sus salas de fitness, salas de lectura, ludoteca, etcétera. Pero sí que se ha notado un bajón en este tema. Seguimos manteniendo históricamente aquellas organizaciones que han confiado en nosotros, por ejemplo, Vodafone, con 43 tiendas Vodafone, las playas, La Casa Encendida, que es un centro cultural de Caja Madrid, Curotel Marisol en Arona, en Tenerife, el Palacio de Congresos Euskalduna, estoy dando ejemplos de organizaciones que año tras año nos dicen, oye, pásate por aquí y mira a ver si mis objetivos de mejora les estoy cumpliendo y en qué forma. Vale, y les ayudamos a plantear acciones de mejora. Ahora estamos haciendo, en colaboración con una empresa del País Vasco que se llama Punto Dis, una campaña, aprovechando el COVID, que es todo el tema de los menús a través de códigos QR. Bueno, si estáis interesados en ello, pues os metéis en la web y picáis Chef Voice, la voz del chef, Chef Voice, y veréis que es una aplicación muy interesante porque además es interactiva entre todas las partes implicadas, no solamente entre es apreciada por el que va a comer al restaurante, sino también por el restaurante, porque le permite gestionar su servicio de comidas.
Sin lugar a dudas, todo lo que está aportando, muy interesante. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer algo, Jacinto.
No, yo creo que no vamos tampoco a retener a don Adrián, claro. ¿No? Yo creo que lo básico está así, en otra ocasión, si contamos con él, pues...
Lo vamos a dejar para unas jornadas que vamos a hacer sobre el turismo accesible y, lógicamente, a partir del año que viene, cuando mejore la situación del COVID, seguro que estará gustosamente. No sé si quieres apuntar algo para nuestros oyentes.
No, solamente pues agradeceros a vosotros, a Divia, la oportunidad que me habéis dado de charlar de este tema, quedar a vuestra disposición, tanto para esta jornada en presencial que me anunciáis sin ningún problema, como para cualquier colaboración a nivel particular que queráis. Tenéis a través de Arribia, tenéis mis datos de contacto, mi teléfono móvil y mi correo electrónico, con mucho gusto, porque entiendo, y así lo entiende mi organización, que como ciudadanos tenemos la obligación de transferir lo que conocemos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista humano y de responsabilidad social. No nos podemos permitir el lujo de que nuestro know-how no sea expandido en la mayor medida posible, y para eso me tenéis a vuestra disposición. Y un abrazo desde Madrid. Hoy tenemos aquí un día muy nublado, y espero que por allí tengáis un día de playa y podáis disfrutarlo.
Eso no cambiará el Puerto Aventura. Siempre el clima es bueno. Gracias muy por bien. Todo. Un saludo. Hasta luego, Adrián.
Un saludo a todos.
Ahí estaba nuestro invitado. Hoy queríamos tocar varios puntos. En uno de ellos, el pasado jueves, se inauguró la rotonda en la calle Tuero, y vimos a través de las redes sociales a mucha gente ignorante, porque ignorante es el que dice cosas sin saber. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Yo no soy técnico, soy una persona que uso diariamente los espacios públicos para que mi vida pueda ser lo mejor posible. Lógicamente, el ayuntamiento nos pidió asesoramiento y la calle se enlazó de la mejor forma posible. Ahora el técnico Carlos hablará. Nosotros no entramos a valorar cuánto costó, si más o menos, las disputas políticas. Uno intenta descalificar a otro. No. Nosotros hablamos de nuestra vida. Y la rotonda que se hizo en la calle Toro cumple con las normas de seguridad. Pero mejor que lo explique nuestro técnico. No se puede hacer comentarios. No hubo, salvo un comentario que habló de técnicamente, porque la calle Duero con esa rotonda ha mejorado mucho. Lógicamente el tiempo tardará y quitará razones, pero no ha habido ningún comentario de nadie refiriéndose al problema técnico. Por lo tanto, señores, las disputas políticas hay que dejarlas en otro sitio. No se puede engañar a la gente. Si han gastado mucho dinero, utilicen el mecanismo para hacerlo, pero no hallar en cuestión una cosa que mejora la vida de muchas personas. Carlos, si te parece, hacemos un análisis de qué es la rotonda que está en la calle Duero.
Bueno, sí, las mal llamadas rotondas, que en realidad se llaman glorietas. En este caso, esta obra se llama Mini Glorieta en la calle Duero. Hay quien en las redes sociales la ha bautizado una tapa de registro, por lo pequeño de la glorieta y por el contraste cromático que ella tiene, ¿no? Bueno, el nombre está bastante acertado. Los nombres populares en esta ciudad suelen tener bastante aceptación, como por ejemplo la glorieta de las Culonas, por poner un ejemplo muy conocido por todos, ¿no? Bueno, esta mini glorieta de la calle Duero, ahí yo he visto cosas en las redes sociales que, bueno, que dices tú, bueno, esto no tiene sentido. Por un lado, hay quien dice que mire que poner un paso de peatones en una calle como la calle Duero, donde pasa el tráfico pesado del puerto comercial, y bueno, pasan unos trailers muy grandes y tienen que ceder el paso y para arriba y para abajo. Bueno, por un lado decir que el paso peatones ese ya existía hace tiempo, antes de hacer esta obra. Entonces, y respecto a la gente que le preocupa eso de que un tráiler pare para ceder el paso, bueno, esto ya, la tecnología ha avanzado mucho y los expertos en este tema dicen que eso ya hoy no hay problema ninguno. Es decir, un tráiler tiene una tecnología, lo que se llama una cabeza tractora, tiene una tecnología tan sofisticada para parar en una cuesta y arrancar de nuevo, que ese problema que existía hace 40 años, ya ese problema no existe. Entonces, ahí no se ha introducido nada nuevo. El paso de peatones ya existía. Lo único que se ha hecho ahora es que se ha mejorado la accesibilidad, puesto que una arteria peatonal tan importante como ir del centro de la ciudad al barrio de Los Pozos, como es la calle Secundino Alonso, bueno, a nosotros nos preocupaba el hecho de que se hiciera el itinerario peatonal accesible en el cruce ese de la calle Duero, se hiciera debidamente, correctamente, como dice la normativa accesibilidad. Y el ayuntamiento, nosotros desde Adivia hemos felicitado al ayuntamiento porque lo han hecho correctamente. Es decir, que la sección transversal del paso de peatones fuera lo más horizontal posible, como dice la norma, que tenga una pendiente máxima determinada, ¿no? Que está en el 2%. Entonces, digamos que por un lado la accesibilidad se ha hecho muy bien. El diseño ya de la glorieta, donde están los cruces de peatonales correctamente hechos, como dice la normativa, y respecto a la mini glorieta, pues decir que ya estadísticamente, lo pueden consultar en Google quien quiera, es abrumadoramente mayoritario la aceptación de una mini glorieta, de una glorieta, frente a los semáforos.
Está claro que las explicaciones sobran porque la realidad es la que es. Invitamos a cualquier persona que la vea, que nos consulte si quiere, que le podemos ayudar, pero no vamos a perder ni un minuto en debate que no saben a dónde van. Ayer presentamos en el pleno de Tuineje, exponíamos la línea de actuación que durante 5 años no han hecho absolutamente nada en cuanto a la normativa y que había que cambiar. La alcaldesa asumió la responsabilidad perfectamente la oposición también habló y todos están dispuestos a sumar. Nosotros vamos a estar expectantes, hay que hacer una ordenanza, hay que hacer un consejo municipal o una mesa de accesibilidad y hay que hacer el plan de accesibilidad. No podemos seguir esperando. No sé si alguno de los compañeros quiere contarlo porque el tiempo apremia. Jacinto.
No, evidentemente de acuerdo en todas las cuestiones y felicitar al Ayuntamiento de Trineje por la reconducción de su actuación sobre la accesibilidad.
Carlos, ¿querías comentar algo?
Bueno, pues es interesante que el Ayuntamiento de Trineje se sume a la hoja de ruta propuesta y bueno, esperemos que se vayan dando pasos.
Gaby.
Sí, el grupo de gobierno y la oposición dio su compromiso de que se iba a avanzar en materia de accesibilidad. Es uno de los municipios que menos ha avanzado en la isla en estos últimos años. Se les ha marcado como las directrices y es verdad que tiene, es uno de los municipios con menos recursos, tanto humanos como económicos, pero eso no le excusa para que actúen de la forma que tienen que actuar en pro de los derechos y de la normativa vigente.
Esto ha dado el día de hoy. Les dejamos con un tema sin tu latido, Eduardo Sacre.
Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Si tu latido, el final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Que todo ya es nada. No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido.
Un mundo sin barreras. Un programa dirigido por Adivia, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un mundo sin barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un mundo sin barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía. Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.